todos los hermanos que de alguna manera pues estuvieron orando por nosotros y el viaje misionero que estuvimos realizando en Houston, Texas, allí compartiendo con una iglesia básicamente de mexicanos. Decía el hermano Quinlan que Estados Unidos le quitó a Texas a México, pero los mexicanos ahora le están quitando otra vez a Texas. Y una cantidad increíble de hermanos en Cristo ahí, donde compartimos la palabra de Dios y tuvimos la bendición pues de compartir con ellos de una manera muy especial. Hermanos muy amados y hermanos muy cariñosos. Así que damos gracias al Señor por ello. Por otro lado, también queremos avisar a los que todavía no lo saben, aunque pasamos una nota que pasó a la presencia del Señor, la hermana Marielena Jiménez. Ella, como ustedes saben, estaba padeciendo de cáncer hace mucho tiempo y estaba sufriendo mucho en estos últimos tiempos. Y el Señor, bueno, tuvo misericordia, ya está en la presencia del Señor. Sabemos que un día estaremos con ella allí en la eternidad y esta es nuestra gran esperanza, como nos dice el apóstol Pablo en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que esto es lo que nos consuela. Ahora mismo está el hermano Alcántara compartiendo la palabra de Dios. Anoche tuvimos a las 7 de la noche un acto de reconocimiento y de adoración al Señor ahí. Y estuvimos compartiendo con varios hermanos que estuvieron acompañándonos. Y en el día de hoy también pues los hermanos estuvieron con la familia. Ahora a las 10 en lo que tenemos nuestro culto acá. Así que damos gracias a Dios por lo que hizo en la vida de esta hermana, una hermana fiel, una hermana de bendición, una hermana obediente al Señor y que nos dio y nos dejó un tremendo legado de integridad, aun cuando estamos pasando por momentos de prueba y de enfermedad. Así que damos gracias al Señor por eso. Oren por sus hijos para que se conviertan a Cristo los que no se han convertido y que el Señor cumpla su propósito en todo esto. Amén. También tenemos con nosotros a un hermano querido y amado, el pastor Andrés Benítez. Aquí, hermano, ponte de pie. Él es pastor de la Iglesia Bautista en Pedernales, a donde nadie llega. Por favor, cuando usted vaya a Bahía de las Águilas, por lo menos vaya a visitarlo, ¿verdad? Que el hermano Benítez es una bendición de Dios. Él va a predicar esta tarde aquí con nosotros en el culto de las 6 y mañana tendremos la bendición de compartir con los pastores del sur del país aquí en nuestra reunión mensual que tenemos y pues hemos querido que él, ya que no pudimos estar para allá y coordinar el viaje hacia allá, pues él vino hacia acá. Así que vamos a tener también un día de bendición y esperamos en el Señor que así sea en el día también de mañana y esta tarde cuando compartiremos con él la palabra de nuestro Señor. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, a iniciar nuestro tiempo de predicación. Vamos a Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo, capítulo número 7 y verso número 21. Vamos a leer en esta porción 3 versículos tan solamente. El título del mensaje de hoy es ¿activista o cristiano? ¿Activista o cristiano? ¿Qué implica el ser cristiano? Dice aquí la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Y sabemos, Señor, que tú permites lo que permites en nuestras vidas para que te glorifiquemos y hagamos lo que a ti te agrada. Gracias, Padre, por habernos llamado al Evangelio eterno de salvación. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre para que tuviésemos una relación personal contigo, al ser reconciliados en el perdón de nuestros pecados por medio del arrepentimiento. Gracias, oh Dios, porque tenemos una esperanza gloriosa en los cielos y porque un día, Señor, estaremos ahí contigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias porque eso solamente es posible a través de la obra que hizo Jesús en favor nuestro. Él declaró que vino a salvar lo que se había perdido. Y sabemos, Señor, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y tú, Señor, nos trajiste a salvación. Nos perdonaste nuestros pecados. Lo echaste en el fondo del mar y nunca más tendrás memoria de ellos. Gracias, Padre, por tu bendición. Ahora te rogamos que tú puedas obrar en cada corazón aquí presente. Y a través de las redes sociales, a través de la transmisión, oh Dios, si hay alguien que necesita de ti, oh Padre, pues que tú le transformes, le bendigas y le guardes para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios nos enseña el deseo que tiene el Señor de reconciliarse con el hombre. La Biblia nos muestra la manera en que nosotros necesitamos ir a la persona de Dios en arrepentimiento para recibir el perdón de pecados a través de la obra de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera, dice la Escritura, de recibir perdón de pecado que no sea a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que nosotros estamos separados de Dios por causa del pecado y solamente cuando nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y reconozcamos esa obra que Cristo hizo a favor del ser humano al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y derramar su sangre, porque ya Dios había declarado que sin derramamiento de sangre no es posible tener remisión de pecado. Y la Biblia nos establece aquí que el único abogado que tenemos entre Dios y el Padre es Jesucristo. Aquel que se dio en propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, dice el texto, sino también por los de todo el mundo. La tragedia es la siguiente. No hay peor tragedia en esta tierra, en este mundo, en una persona, que pensar que cuando muera, sabiendo que hay solamente dos lugares eternos, el cielo y el infierno, piense que va a estar en el cielo y termine en el infierno. No hay peor tragedia que alguien parta de esta tierra, ya sabe todo el mundo que de aquí nadie sale vivo, pensando que va a llegar a la presencia de Dios y termine en el infierno eterno. El Señor dijo claramente en su palabra, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando el Señor está hablando de creer, no está hablando de un creer intelectual, sino en ese creer que nos da la confianza de que en Cristo, por medio de la fe, tenemos perdón de pecado y herencia entre los santificados. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de llegar al corazón de todos aquellos que de una u otra manera, inconscientes de su realidad, no saben distinguir entre lo que significa ser cristiano y ser un activista religioso. Precisamente en el día de ayer mi hermano que vive en Holanda nos envió un giro de ayuda para mi madre Y cuando estoy recibiendo el giro, me pregunta la joven ahí en Vimenca que cuál es mi oficio. Y me dice, yo sé que usted es arquitecto, pero ¿en qué usted trabaja? Le digo yo soy pastor, pastor cristiano, bíblico. Ah, ¿es religioso? No, religioso no. Dios aborrece la religión. Hasta Mao Zedong dijo que la religión era el opio de los pueblos. El Señor no vino a hacer religiones, ni a dividir en sectas, ¿verdad?, al mundo en cuanto a la fe. El Señor vino a hacer una obra de salvación para que nosotros nos reconciliemos con Dios a través de esa obra que Él hizo en su Hijo Jesucristo. Y por eso entendemos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, porque queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor establece aquí claramente la importancia de nosotros saber, y es lo único que nos garantiza en la vida eterna y no morir en ignorancia. En muchas ocasiones encontramos en la palabra de Dios donde los autores bíblicos nos dicen, no queremos que ustedes estén en ignorancia. Por eso el Señor nos dejó el manual del fabricante. A veces en estos días veía una película. Bueno, la vimos el viernes en nuestra reunión de matrimonios, como Flechas, donde una pareja religiosa, entre comillas, se casaron, tuvieron sus hijos, crecieron sus hijos y crecieron los problemas con sus hijos. Y en ese instante de su vida, ellos comenzaron a cuestionarse qué está pasando con nosotros. Por la gracia de Dios tenían una pareja cristiana a su lado, que les comenzó a ministrar de la palabra de Dios y hacerle entender que cuando nosotros nos casamos necesitamos de instrucción para no ir al matrimonio como ignorantes, y cuando decidimos tener hijos tenemos que consultar al manual del fabricante para que nos vaya bien y seamos bendecidos. Y la Biblia es clara al respecto, porque la palabra de Dios nos da todas las directrices que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. Y la palabra de Dios se concentra en que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios y Padre, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Él vela por nosotros. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él, pero que andemos conforme a lo que Él ha establecido. Si nosotros notamos el contexto del pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo número 7 y verso número 21 al versículo número 23, vemos allí cuando en el contexto anterior el Señor hace una advertencia y dice claramente, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol malo dar frutos buenos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y hoy por hoy estamos plagados, como nos enseña la historia, y vemos en los periódicos y vemos en las noticias de personas que han utilizado el evangelio para su propio beneficio, para llenar sus arcas, engañando a la gente a través de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. El problema es que nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesucristo. Y que el Señor nos pueda guiar a través de su Espíritu a toda la verdad, como fue su promesa.
Las personas hoy en día están engañadas porque no quieren conocer la verdad y se niegan a conocer la verdad. Y cuando Dios ve ese tipo de personas que no aman la verdad, si usted lee la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo número 2, entenderá y verá que el mismo Dios les permite, les envía un poder engañoso para que crean la mentira por cuanto no amaron o tuvieron amor por la verdad para ser salvos. Y no hay excusa delante de Dios de decir, no, yo no soy cristiano porque mira lo que hacen los cristianos. Eso es el problema de lo que hacen los cristianos. Cada uno le va a tener que dar cuenta al Dios de los cielos de lo que sea su propia vida y de lo que haga en su propia vida. La Biblia nos enseña que no hay nada oculto a la presencia de nuestro Dios. Y cada uno tendrá que dar cuenta, como dice la palabra, o sea en el tribunal de Cristo, o sea en el juicio final, tendremos que presentarnos delante de nuestro Señor. Y por eso el Señor advierte en esta porción de la Escritura para que nosotros nos cuidemos precisamente de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que no predican, que no enseñan con su propia vida lo que dice la palabra de Dios. En estos días, un famoso predicador de los que endiosan, de los que colocan en pedestales allí en los Estados Unidos, fue uno de los escritores que logró convertir en bestseller uno de los libros más famosos que hubo en la historia, llamado Joshua Harris, escritor de un libro para instruir a los jóvenes hacia el noviazgo y hacia las citas amorosas. Y hoy por hoy niega del cristianismo. Y hoy por hoy inclusive saca una publicación a donde está apoyando todo lo que tiene que ver con la ideología de género y todo lo que tiene que ver con la LGBT y todo lo que se desprende de esto. Ya se divorció de la esposa. Me imagino lo que viene después de eso. El problema es que él no es Jesucristo. El problema es que él no murió por mí en la cruz del Calvario. El asunto es que tú tienes que preguntarte a quién te convertiste. El asunto es que tú tienes que mirar, como dice la Escritura, poned la mira en las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sufrió, dice la Escritura, toda clase de oprobio por nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mi problema no es lo que hacen los hombres, mi problema es lo que me dice el Señor Jesucristo que yo tengo que hacer. Y el Señor advierte aquí sobre esos falsos. El Señor advierte sobre aquellos que pueden tener mucha actividad religiosa, que pueden estar siendo encumbrados, porque al hombre le encanta encumbrar a los hombres y no al Señor Dios de los cielos. Y eso pasa en la política, y eso pasa en las religiones, y eso pasa en todos los ámbitos de la tierra, donde endiosamos a los hombres y después se van cayendo como basura. Y la palabra del Señor nos advierte sobre esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que no estemos engañados, ni que seamos engañados. Por eso la labor del cristiano y la labor del pastorado de una iglesia es instruir a los santos para que los santos, como dice Efesios capítulo 4, hagan la obra del ministerio para que no se dejen llevar por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, dice el texto, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que crezcamos en la verdad, crezcamos en el conocimiento de Dios y que pongamos nuestra vista en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de personas que más que cristianos son activistas del Evangelio, dice el Señor Jesucristo, anduvieron llamándole Señor. Noten lo que dice el texto. Ahí está, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí la Escritura? El Señor Jesucristo advierte sobre este tipo de persona. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuánta gente usted ve hoy llamando a Dios Señor? ¿Cuánta gente usted ve llamándose cristiano inclusive? Cristiano es un seguidor de Cristo. Yo soy liceísta porque sigo al licey. Es verdad, yo soy, qué sé yo, cualquier tipo de epíteto de clasificación porque sigo ese tipo de cosas. ¿Ah? La Biblia me enseña que si yo soy un cristiano, yo tengo que vivir como Cristo, actuar como Cristo, seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia es clara. De hecho, aquí establece la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios se expresa de dos formas en la palabra. Si usted quiere, abra su Biblia en Juan capítulo 6 y verso número 40. ¿Qué le dice Dios a persona que no ha creído en Cristo, que no se ha convertido a Cristo, que no es un cristiano genuino? Le dice ahí en Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, note lo que dice ahí, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para aquel que no ha creído en Cristo, para aquel que no sabe y tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, es que se convierta a Cristo, es que reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice la palabra y el apóstol Pablo establece esta verdad, ¿ah?, que solamente cuando confesamos a Cristo con nuestra boca y creemos en el corazón, ¿ah?, creemos con el corazón, que es lo que mueve nuestra voluntad, entonces somos salvos. Esa es la voluntad de Dios para la persona que no ha conocido a Cristo. Ahora, conocí a Cristo, recibí a Cristo como Señor y Salvador, me convertí a Él, me llamo cristiano, he recibido su Espíritu para hacer su voluntad. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Note lo que dice ahí en el capítulo 4 verso 1 y siguiente. La palabra de Dios nos enseña. Primera Tesalonicenses capítulo número 4, note lo que dice allí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2, note lo que dice aquí. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso número 3. Note, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que tengamos nuestras esposas, como dice aquí, en santidad y honor. Y ahí el apóstol Pablo sigue declarando qué es lo que significa, qué es lo que significa andar en el centro de la voluntad de Dios. Que buscamos. Busquemos la santificación en el Señor, dice allí la palabra. El Señor dice aquí que este tipo de activistas que se llaman cristianos y lejos de ir camino al cielo, van camino al infierno, dice la palabra de Dios, anduvieron llamándole Señor, hicieron abierta profesión de fe. ¿Cuánta gente usted ve que, yo creí en el Señor Jesucristo, yo una vez me convertí a Cristo, lo que pasa es que ya dejé eso? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Juan nos dice en su primera epístola, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto se manifiesta para que sepamos que no todos son de nosotros, dice el apóstol Juan. Muchos estuvieron con el Señor y muchos abandonaron al Señor, comenzando por Judas Iscariotes. Y la Biblia nos enseña que muchos van a llamar Señor, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y luego van a echar hacia atrás. La parábola de la semilla, La parábola del sembrador nos enseña que hay cuatro tipos de semillas que caen en cuatro tipos, perdón, una sola semilla que caen en cuatro tipos de terrenos. Y la semilla es la palabra de Dios. Y el Señor dice claramente allí, la que cae en el camino, en tierra endurecida, en tierra donde no penetra la semilla. Y dice que vienen las aves del campo y se comen la semilla. Y da como ilustración de esto, de que Satanás viene y le saca la semilla que ha sido puesta ahí y se olvidan de Dios. Después habla de otro tipo de terreno. Habla del terreno de entre pedregales, a donde dice la palabra que de momento, sabe que entre piedra y piedra siempre hay su pedacito, un poquito de tierra. Y dice, si germina la semilla y viene con mucho gozo. Pero cuando vienen las aflicciones y el sol abrasador les da, se seca. Así habla de aquellos que están, esa semilla que cae en medio de la hierba fea, mala, como le llamamos generalmente. Dice, crece y la ahogan. Y vienen los problemas y la ahogan y se olvidan del Señor. Pero hay una semilla, dice allí, que cae en buena tierra, que da fruto a 100 por 1. Y ese identifica al verdadero creyente, que después que se convierte a Cristo, comienza a crecer y a dar fruto para la gloria de Dios. Porque si usted siembra plátano, usted quiere cosechar plátano. No me venga a mí con la historia de que usted sembró plátano y quiere naranja. Cada fruto será conocido por lo que nosotros hemos sembrado. Esta gente no solamente hicieron profesión abierta de fe, sino que aparentaron ser parte del cuerpo de Cristo. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué estas personas no fueron descubiertas por el Señor? La Biblia dice, oiga, es necesario que hayan tropiezos. Los tropiezos siempre van a estar. Eso va a fortalecer nuestra fe, ¿eh? En estos días hemos estado recibiendo las amenazas de ciclones. Se cuenta la historia de un agricultor que estaba cansado todos los años de batallar con las plagas, de batallar con los vientos, de batallar con las inundaciones, de batallar con toda clase de improperios, ¿verdad?, de situaciones en su siembra. Y le dice a Dios, por favor, dame un año donde yo no tenga nada de eso. Sin embargo, era un hombre próspero. Era un hombre que tenía y cosechaba frutos maravillosos, que podía exportarlos, que le remuneraban de una manera extraordinaria. ¿Ah? Y aquel año en que él le pide a Dios que no quería que le concediera el no tener nada de eso, cuando fue a cosechar su siembra, un aguacatico así, un platanito así. Señor, pero ¿y qué pasa ahora? Ahora mira lo que estoy cosechando. Bueno, es que mira, las aguas sirven para drenar la tierra. Los vientos sirven para que las raíces profundicen y busquen la savia. Y tú me dijiste que tú no querías ningún tipo de pruebas ni ningún tipo de situaciones este año. ¿De qué te estás quedando? Y nosotros no queremos, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, que Dios no permita cosas, que tengamos una vida color de rosa. Mire, la vida color de rosa en el cielo, no aquí. El Señor nunca engañó a nadie, ni siquiera a sus discípulos. Él le dijo cara clara, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el que venga a decirme a mí que no, porque mira que yo soy cristiano y que ahora tengo demasiadas pruebas, dale gloria al Señor. Porque el Señor te está fortaleciendo. Porque esa es la manera. Yo veo, ahora hay un amor a los gimnasios terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar. Nadie quiere estar así. Todo el mundo quiere estar así. Todo el mundo quiere estar fuertecito y ¿a base de qué? Vaya a verlo al gimnasio sudando la gota gorda, con dolores por donde quiera. Hay que ver los dolores que le entra a uno cuando uno nunca ha hecho ejercicio de esa naturaleza, al otro día de que lo coja un entrenador de eso y le meta qué sé yo cuánto de pesa, qué sé yo cuánto de aeróbico, y que usted va a llegar a su casa, mire, que usted no va a saber ni cómo usted se llama. Las pruebas vienen, las pruebas están ahí. Y esta gente aparentan ser del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el Señor los permite? Porque Él tiene un día preparado para eso. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3 y verso número 24. Y note allí lo que dice la palabra de nuestro Señor. ¿Cuándo será el día en que el Señor descubrirá a estos falsos? Note aquí lo que dice la Sagrada Escritura. Y está ahí claramente establecido por la palabra de Dios lo que ha de venir, lo que ha de venir y lo que el Señor tiene preparado para el día final. Vaya a su Biblia, ¿verdad? Para que usted vea en su Biblia lo que dice Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en graneros. Un poquito más adelante, en el verso número 36, el Señor, a respuesta a los discípulos, les explica esta parábola. Y les dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, los verdaderos cristianos. Y las cizañas son los hijos del malo, que están dentro de la iglesia también. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dice ahí la palabra, oiga. El Señor no engaña a nadie. El Señor habla claro y preciso. Esta gente hicieron profesión de fe. Esta gente aparentaron ser del cuerpo de Cristo. Y aparte de todo eso, fueron grandes eruditos de la palabra de Dios. Hay que ver una persona falsa en el conocimiento de la palabra. Hasta los políticos citan la Biblia. En estos días había uno metido en una iglesia evangélica prometiendo a los evangélicos que créanme que yo creo en Dios. Créanme que yo creo en Dios y yo creo que verdad que hay que convertirse a Cristo. Y yo digo: hello. Falsos de toda falsedad. Conocen la palabra de Dios, pero no le hacen caso a la palabra de Dios. Dicen conocer la palabra de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Y por eso dice ahora el versículo número 22, oiga lo que dice aquí la palabra, volviendo otra vez al texto. Note ahí lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 7 y ahora en el verso número 22. Note lo que dice aquí la Escritura. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué nos dice esto? Que ellos anduvieron haciendo toda clase de actividades evangélicas, entre comillas. Que ellos anduvieron, como vemos aquí, hablando de Cristo todo el tiempo. ¿Pero qué están ofreciendo de Cristo? ¿El que tú hagas la voluntad del Señor? ¿En que tú te conviertas a Cristo si no te has convertido a Cristo? ¿En que tú hagas la voluntad de Dios y ya dices que te has convertido a Cristo y andes por lo que dice la palabra de Dios? Este tipo de persona es reconocida dentro del pueblo cristiano como activistas evangélicos. Pero su testimonio habla tan alto que no dejan oír lo que predican. Cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que sostener esa predicación con un testimonio que glorifica al Señor. No puede haber dicotomía entre lo que yo predico y lo que yo vivo. No puedo yo decir que soy un cristiano y ando en pecado o haciendo lo que no es conforme a la voluntad del Señor. La Biblia es clara. Anduvieron haciendo actividades, hablaban de Cristo todo el tiempo, pero no vivían como Cristo establece en su palabra, tenemos nosotros que vivir. Y este tipo de personas, oiga, están en toda clase de iglesias, en toda clase de actividad, aún los he visto en la posición de pastores de iglesia, y después, como cité este caso público, como se citó el caso de Judas públicamente, como se citó el caso de la negación de Pedro públicamente, ¿eh? Porque somos hombres públicos, y si tú no quieres que hablen mal de ti, entonces anda correctamente. Como dicen por ahí, que tú no tengas cola que pisar. Porque somos, dice la Biblia, espectáculo al mundo. Somos cartas leídas al mundo. Si tú dices que tú eres cristiano, tú tienes que andar como un cristiano y vivir como un cristiano y sostener un testimonio como cristiano. Estos supuestos creyentes aparentan con su oficio dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, aún dentro de grandes iglesias, aún en situaciones increíbles que a veces decimos, hello, ¿y qué es lo que está pasando? Llenan hasta estadios. Se dicen cristianos. Y toman la palabra de Dios en dicotomía con lo que es su vida espiritual. Esperaban entrar en el reino de los cielos, dice aquí la palabra. Eso es lo que dice el texto. Ellos esperan, ahí en el verso número 22, ellos llaman Señor, Señor, con la esperanza o con la creencia de que pueden engañar al Señor. Señor, usted se está engañando usted mismo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. De ninguna manera nosotros podemos engañar a Dios. Delante de Dios están todas las cosas abiertas ante su presencia. Y si yo quiero decir que soy una persona íntegra, mi integridad no está ante el público. Mi integridad está cuando yo estoy a solas. En mi soledad con Dios. Ahí es donde se muestra mi integridad. Ahí es donde yo tengo que vivir y actuar conforme a lo que establece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ser distinguido por una actividad enérgica, a ser distinguido por estar en el medio, como dice ya en mi pueblo, como el arroz blanco, no es lo que te hace un cristiano. Puede ser el hombre o la mujer más activista del mundo y no ser conocido por el Señor, dice aquí. Esta gente dijeron al Señor como un argumento para que lo dejara entrar en el reino de los cielos, dice ahí la Escritura. Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Ah? Señor, Señor, éramos de tu clase. No, un momentito, espérate un momentito, dijo el Señor. Así no. Así no. Tú no me puedes engañar a mí, ni vas a poder engañar al Señor, ni podemos engañar a Dios. Estos esperan entrar en el reino de los cielos a causa de esto. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, estuvimos de actividad en actividad. Lamentablemente profetizaron, pero no tenían fe para ocuparse en vivir conforme a lo que profetizaban, conforme a lo que declara la palabra de Dios. Echaban fuera demonios a otros, tal vez. Hasta los demonios echan fuera demonios, dice la Biblia. Sin embargo, no echaron sus propios demonios de su corazón para convertirse a Cristo. Hacían milagros, pero no buscaban el gran milagro de la salvación. El milagro más grande que existe sobre la tierra es que una persona se convierta a Cristo. Es el milagro más grande que ocurre en una persona. Cuando tú te das cuenta que vas camino al infierno eterno y que el único medio de salvación que tienes para poder tener la seguridad de que si mueres en este instante vas a la presencia de Dios es convertirte a Jesucristo, que es el único Señor y Salvador de este mundo. Ese es el milagro más grande. Entender y aceptar eso para toda tu vida. En tercer lugar, no solamente esta gente, como vemos aquí, anduvieron diciéndole Señor, Señor. No solamente anduvieron haciendo actividades, sino que anduvieron, lamentablemente, engañándose a sí mismos. Y es aquí donde el Señor le, como dice, ¿qué es lo que pasa? Note lo que dice la palabra. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quisiera ser hijo de Rockefeller y de Bill Gates también. El problema es que Bill Gates me reconozca a mí como hijo. Ese es el problema. ¿Cuánta gente no quisiera ser hijo o hija del hombre más poderoso de la tierra? El problema es que él te reconozca como hijo y como hija. Todo el mundo quiere ser hijo de Dios. La Biblia dice que no todo el mundo es hijo de Dios. Note lo que dice Juan capítulo 1, verso 2. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. Dios es el que los engendra. Conforme a su voluntad, Él es que los engendra. Significa que si Dios engendra a algunos como hijos suyos, no todos son hijos suyos. Para poder ser hijo suyo, usted tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y esta gente hicieron de todo lo que humanamente o evangélicamente se podía hacer, sin embargo, no fueron constituidos como hijos de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra? Nunca os conocí. Eso es lo que el Señor va a declararle a aquel que aparente ser evangélico o cristiano, o como usted quiera llamarle, o religioso o lo que sea, y no se haya convertido al Señor Jesucristo. Y no haya andado conforme al Señor Jesucristo. Y ya dije al principio, la tragedia más grande que puede existir en un ser humano es morir, salir de esta tierra pensando que va para el cielo y terminar en el infierno. Y el Señor te lo está advirtiendo con tiempo. Nos está advirtiendo con tiempo. Por eso en un funeral, de hecho ayer estuvimos predicando en un funeral, hermano Jorge igualmente en el día de hoy, no estamos predicándole al muerto, no estamos predicándole al que se fue, le estamos predicando al que está por irse. Porque todos nosotros estamos por irnos. Póngase triste o contento, no hay quien se libre de esa. Porque Dios dijo, el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Y la gente no cree en Dios, pero Dios es el que dijo que te va a morir y todo el mundo se muere. ¿Por qué no poner nuestra vista en hacer lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no obedecer lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no conocer de Cristo? ¿Por qué no saber lo que dice Cristo? Yo recuerdo cuando, sí, yo soy cristiano. ¿Y por cómo tú sabes que tú eres cristiano? No, porque me dijeron de que yo era chiquito, a mí me bautizaron como cristiano. Agua sucia yo estaba bebiendo. Porque yo creía que yo era algo por lo que alguien me decía que yo era. Hasta que el Señor abrió mis ojos y me di cuenta de que yo no era un cristiano y que necesitaba a Cristo como Señor y Salvador para poder tener salvación y vida eterna. El Señor dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, dice, serás salvo. Tan fácil y tan difícil que se le hace al hombre de poner su orgullo, de poner sus creencias, de poner lo que le han enseñado, de poner lo que tiene en su corazón para entregar su vida a Cristo y vivir como un verdadero cristiano. Por eso el Señor dice, en aquel día les diré, nunca os conocí. Pero todavía peor, apartaos de mí. ¿Qué diferencia a lo que el Señor nos dice en su palabra de aquellos que permanecen fiel y viven genuinamente su vida cristiana? Dice la Escritura que el Señor les dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué diferencia entre una reacción de Cristo frente a aquel falso cristiano a la diferencia de la reacción de Cristo a un verdadero cristiano? Dice aquí la palabra, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A diferencia de aquel momento en el que el Señor le dirá a esos falsos cristianos, apartaos de mí, dice aquí, hacedores de maldad. ¿Cómo que yo fui malo? Bueno, la Biblia dice que todos somos malos, pues somos malos. Si usted lee Romanos capítulo número 3 y versículo 10 en adelante, usted encuentra una fisonomía descriptiva de lo que somos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos todos camino al infierno. ¿Cuántos años vas a pasar en esta tierra? ¿Cuántos años vas a pasar disfrutando esta tierra? Ni tú lo sabes ni yo lo sé. Muchos se van, miren como estamos, ahí vi la película, vayan a ver esa película. La van a quitar posiblemente este jueves, ahí en Downtown Center. La película sobre el aborto. On Planet. Terrible. ¿Cuántos niños han sido asesinados? Y te pudiste haber sido tú y pudo haber sido yo. Como decía Andrea Bocelli, o Messi, o tantos que dan testimonio de que sus madres estuvieron al tin de abortar. Y murieron sin nacer, sin ver la luz, pero estaban vivos. Ahí se ven en esa película. Eso fue lo que cambió la vida de esa mujer, que fue activista del Parenthood. Cuando vio que esa cánula entró al útero y absorbió pedazo a pedazo a ese niño que se movía y que gritaba. Como decía un abortista médico, lo primero que yo hago para no oír los gritos es que le corto la garganta. Pero otros dicen que no hay vida. cuando la vida comienza en la concepción. Si no, no creciéramos. Si no, no naciéramos. Y vemos ahí lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos morir ahí, podemos morir de 10 años, podemos morir de 15, podemos morir de 80, podemos morir de 90, podemos morir de 100. Pero vamos a morir. Porque lo declaró Dios ante la desobediencia del hombre. Ciertamente morirás, porque tus obras son malas. Dice allí la palabra. Apartaos de mí, dice aquí la escritura, hacedores de maldad. Yo quiero concluir con Primera de Juan capítulo 2, verso 12 al 17. Dice aquí la palabra del Señor, cómo debemos recordar que la voluntad permisiva de Dios, oiga, no será excusa para yo decir que ando en la voluntad perfecta de Dios. Y dice aquí el texto, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para uno que no se ha convertido a Cristo? Todo aquel que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el que dice ser cristiano? Que andemos en santificación. Y esta es la voluntad perfecta y soberana de aquel que nos creó y al cual le vamos a tener que dar cuenta. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por haber compartido tu palabra con nosotros en este día. Gracias, Señor, por lo que tú has declarado para hacernos ver la realidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú deseas darnos vida, hacernos tus hijos, convertirnos en herederos, coherederos con Cristo, si es que hacemos tu voluntad perfecta y soberana. Padre, te rogamos que tú nos ayudes, aún aquellos que nos hemos entregado a ti, oh Dios, para que tú nos bendigas y nos guardes. Que nos guardes sin caída, porque tú eres poderoso para eso y mucho más, hasta el día de Jesucristo. Y te rogamos también por aquellos que no te conocen, por aquellos que cierran su corazón ante ti. Padre, ten misericordia, obra en sus vidas, convéncele de pecado, de justicia y de juicio conforme a tu espíritu. Y que un día, Señor, puedan rendirse ante ti y entender que este mundo es efímero ante la eternidad que nos espera. Bendice, Señor, a cada uno de manera particular y glorifícate en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Esta tarde, como les había avisado, tendremos al pastor.